Cuando empezaron a desguazar el CONICET, cuando por supuesto transformaron posteriormente el Ministerio en Secretaría y Ciencia y Tecnología, pasó a ser algo prácticamente sin importancia para Cambiemos. El asunto no era una planilla de Excel, no se trataba de un dato económico, no era un problema de guita. Y muchas veces planteamos que este era un problema esencialmente político. Quien no cree en la industria nacional, quien no cree en la independencia económica ni en la soberanía política, no necesita ciencia y tecnología propia. Y entonces había un enorme dato político en cómo se estaba desguazando el CONICET y esencialmente eso que se había construido por primera vez en nuestro país, que era el ministerio. Pero el ministerio no era una cáscara vacía. El ministerio era, entre muchas otras cosas, el plan Raíces y traer a los mejores de los miles de los nuestros que se habían ido del país en distintas políticas expulsivas, pero esencialmente en la última, en la de 2001. Y digo distintas porque la noche de los bastones largos es la primera política expulsiva a los científicos que la derecha en la Argentina ejecutó, después la última dictadura, después Cavallo mandándolos a lavar los platos y finalmente 2001. Bueno, se corta ese círculo vicioso a través de un proyecto nacional. De eso se trata, que la ciencia y tecnología en la Argentina vuelva a pronunciar la palabra patria, a servir a nuestros propios intereses. Y eso termina, por ejemplo, con dos satélites geoestacionarios enviados al espacio. En la cadena de tiempo, desde la creación de la industria liviana, podríamos decir, desde el rastrojero en la fábrica militar de aviones de Córdoba, hasta dos satélites geoestacionarios enviados al espacio. Ese sueño lo tuvo a Roberto Salvareza como uno de sus principales protagonistas. Y tenerlo hoy al frente del ministerio es saber que nuevamente en la Argentina hay permiso para soñar. Roberto, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
Bueno, un gusto hablar con ustedes, con vos, Gustavo, con Miriam, y escuchar esta introducción tan linda que haces, tan bien centrada, el hecho de plantear que no se puede crecer, no se puede tener una economía, una sociedad pujante sin que tengamos conocimiento, y que esta lucha de los científicos por recuperar el ministerio, que lo vemos cristalizado ahora con el gobierno de Alberto, no es un problema corporativo, sino que va mucho más allá. No es defender a un sector para que tenga más becas o que tenga mejores salarios, sino es tener los elementos necesarios para que la Argentina pueda construir su futuro. Me parece que eso es lo importante y tal cual lo destacabas vos también, ¿no?, en esta tan linda introducción.
Abriste la puerta del ministerio. ¿Y con qué te encontraste? Porque más allá de situaciones que están a la vista y que pueden ser esa caída por el olvido premeditado de seguir invirtiendo, hay algo más que tiene que ver esencialmente con el espíritu de gestión, que cuando vos seguramente abriste la puerta te encontraste con algo a lo que había que revitalizar desde todo punto de vista. Bueno, ¿cuál es el informe de la situación? ¿Con qué te encontraste?
Mira, macro, vos sabés, lo describiste muy bien, ¿no? Tenemos el sistema de emergencia, en todos los aspectos, los salarios están son los peores de la región, no hablamos ya ni queremos comparar con ningún país industrializado o un país desarrollado, los peores de la región, tenemos becas en la línea de pobreza, tenemos menos investigadores en la Comisión de Energía Atómica, en el INTA, en el INTI. En realidad el ministerio que mira la ciencia de todo el país, el CONICET también, pero todos en general, encontramos esta situación que ya un poco la conocíamos después de 4 años de estar siguiendo día a día lo que pasaba con la ciencia argentina. Pero cuando te encontrás en el ministerio y te pones a revisar un poquito, te encontrás con algunos temas que son muy, muy preocupantes, ¿no? Porque tenemos atrasos en los pagos a proveedores, claro. Solamente en una de las secretarías hay alrededor de 1.000 millones de pesos que debemos, entre equipos que no se terminaron de pagar, equipos que se están construyendo en el exterior, que no terminaron de ser pagados, dejaron la deuda, negociaciones con para la biblioteca electrónica, que es aquella que provee a toda la Argentina, a toda la ciencia argentina, de conectividad para poder acceder a la literatura mundial, un elemento fundamental para cualquier desarrollo que queramos hacer. Nos encontramos con una cooperación internacional absolutamente desarticulada, desmantelada, con programas que no se han cumplido. Bueno, eso es un ministerio que no ha tenido políticas. Cuando va la gente, el ministerio nos cuenta cómo se abandonaron absolutamente las políticas. No había política en ciencia, no había política en el ministerio, y ese contexto hacía que toda la comunidad, toda la sociedad percibía que Argentina perdía su ciencia y su tecnología. No, esa es la realidad de este ministerio cuando llega sin políticas, sin fondos y con deudas.
Uno se pregunta con qué derecho, ¿no? Porque cuesta tanto levantar, cuesta tanto edificar, y estamos hablando de un punto, a ver, nodal del desarrollo de cualquier país. Yo creo que ningún neoliberal made in Argentina le anda diciendo a, qué sé yo, a un funcionario alemán, a un funcionario estadounidense, francés, che, ¿por qué no abandonan su ciencia y su tecnología? ¿Por qué no convierten el ministerio en secretaría? ¿Por qué no terminan con el desarrollo? ¿Por qué no apagan la inversión? Y sin embargo, cuando los tipos ejecutan un proyecto de colonia en lugar de sumarse al modelo de país, lo primero que matan, y cuando hicimos la línea de tiempo fuimos de Onganía hasta De la Rúa, lo primero que matan es la ciencia y la tecnología. Pero sin embargo, en su boca, esos modelos que tanto dicen amar, están basados en la ciencia y la tecnología. Están basados en aquella frase de Perón que planteaba en la década del 40 o después del golpe, del 55, decía, cuando llegamos al poder importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas, y cuando el golpe del 55 estábamos haciendo buques de ultramar. Bueno, eso es un proyecto de país. Ahora, ¿cómo se hace para vivir sin ciencia y tecnología en el marco del siglo XXI?
Bueno, es cuando vos aceptás el lugar que te quieren destinar aquellos que dominan las tecnologías, ¿no? Justamente el proyecto de Macri fue ceder toda lo que es lo que es las capacidades que tiene el Estado argentino y la economía argentina de generar tecnología propia, conocimiento soberano. ¿Por qué? Porque parte de la base de que Argentina tiene que ser un país de perfil neoliberal, pero periférico en el sentido de que no interviene, no va a poder competir, no va a poder estar presente en la disputa del conocimiento. Nosotros vamos a comprar conocimiento, vamos a comprar tecnología, ¿para qué la queremos?
Claro.
¿No? Ese es el proyecto que han intentado instalar, destruyendo el Estado, porque lo han achicado, golpeado, con el efecto de que ni siquiera pueda controlar lo que compra. Ni siquiera tenemos la capacidad, en la visión de ellos, que el INTI se fije qué estamos comprando, qué cosas importan. Entonces, es un proyecto muy perverso, ¿no? Porque es situar a la Argentina en la continua pobreza. Un proyecto que solo va para aquellos que producen soja, maíz, gas, todo para exportar. Un proyecto que contiene solamente a la mitad de los argentinos. Olvidarse de la industria, olvidarse de la tecnología, olvidarse de la innovación, al olvidarse de las empresas de base tecnológica, ¿para qué? Eso lo hacen otros. No, nosotros no hacemos bien esto. Nosotros solo que lo que hacemos es el agro. Y lo único que hacemos es traer bien gas, y ahora vamos a exportar gas porque la industria no funciona. Ese es el modelo perverso que instalaron, en que nosotros vamos a revertir.
Roberto, usted recién mencionaba al INTI, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial. ¿Qué aporte puede hacer la ciencia a la industria, ¿no? A este proceso que esperamos sea de reindustrialización nuevamente de nuestro país?
Mira, hay muchísimos puntos donde podemos incidir. Cuando uno pone en marcha el plan nuclear, pones en marcha sectores, empresas argentinas que son los proveedores, y a su vez esto mueve a nuestros trabajadores, a la UCRA, a la UON. Claro. Vos sabés bien lo que costó por ejemplo, la paralización de las centrales nucleares en la zona de Campana y Zárate, donde el conjunto de los intendentes viene reclamando que se reactive, porque eso ha significado un daño muy importante a aquellas empresas que son proveedoras de la tecnología necesaria para la construcción de las mismas, que tienen una alta integración. Prácticamente, hoy en día, hacer una central Candú es 80% nacional de integración. Otro tema, vos dejaste de hacer ARSAT, golpeaste INVAP. INVAP no solamente la golpeás, sino golpeás a toda la cadena de proveedores de INVAP. Y dejás de hacer radares, no solo afectás al INVAP, afectás a todos aquellos que hacen componentes para la construcción del radar, de los radares. Entonces, tenemos múltiples ejemplos donde la paralización de proyectos de ciencia y de tecnología terminan afectando a la sociedad. Te doy este ejemplo, medicina nuclear. Nosotros estábamos haciendo en el 2015, a partir de la iniciativa de Cristina, de el desarrollo de los centros de medicina nuclear, 11 centros para brindar asistencia a todos aquellos pacientes que necesitan tratamientos basados en radiación nuclear. Se suspendieron, solo se llegaron a construir 5. Estamos afectando la salud de muchos argentinos que no disponen o que no tienen en ningún lugar cercano para sus tratamientos. Estamos en una dimensión donde afectar el conocimiento terminás afectando la sociedad, la economía. Me parece que eso es lo que la gente a veces no logra conectar, ¿no? Uh-huh. Cómo la ciencia termina afectando la empresa, los trabajadores y la salud de la población.
En el tono de tu voz está la bronca justa, la calentura justa, la indignación justa, por el amor que sentís por la ciencia, pero además, en función del dato político, recién lo decías, ciencia es soberanía, que tiene que ver con el modelo de país. Después de la bronca, después de la indignación, después de la calentura, ¿cómo se pone de pie esta historia? ¿Cómo se empieza a marcar que el camino ahora es otro, que la dirección es distinta, que regresa el modelo de país y empezamos a sembrar conciencia una vez más para que las raíces estén tan fuertes que esto no pueda ser volado de un plumazo, que esto sea una política de Estado, venga quien venga? Pero bueno, ¿cómo se labura en función del futuro?
Mirá, nosotros estamos encarando un tema que es central, que es cambiar la percepción de nuestros jóvenes que tienen vocación científica, que están trabajando en ciencia, algunos que ya son investigadores jóvenes, de que es posible hacer ciencia en el país. Si esto no lo logramos cambiar, lo que vamos a tener es un futuro muy, muy, yo te diría, negro, ¿no? Porque nuestra gente va a elegir irse, como ha pasado muchas etapas y como vos planteaste al principio, va a elegir irse al exterior. Entonces lo más importante para nosotros hoy en día es poder avanzar en reconstruir esa percepción. Claro. Las becas en la línea de pobreza, que tenemos que sacarlas rápidamente, tenemos que lograr reforzar los ingresos que tenemos de investigadores en los distintos organismos de ciencia, en el CONICET, en el INTA, en el INTI, tratar de que nuestros jóvenes perciban que va a haber un lugar para ellos para hacer ciencia. Argentina, a pesar de lo que instaló Macri, no nos sobran científicos. Tenemos 3 investigadores cada 1000 habitantes de población económicamente activa. Uh-huh. Israel tiene 14, Corea tiene 10, Estados Unidos, Alemania, 8, 9. Nos triplican. Necesitamos más científicos. Tenemos que retenerlos, tenemos que involucrarlos, sí, en trabajar hoy en día en la emergencia que tiene el Estado y en desarrollo que nos permitan apostar al futuro. La segunda línea es abrir el sistema de ciencia a todo el Estado Nacional, que tiene múltiples necesidades, desde la emergencia económica hasta temas relacionados con la producción y el medio ambiente. Así estuvimos ya trabajando todos estos días intensamente con los otros ministerios. Estuvimos hablando con CULFAS, en producción, con en educación, con Nicolás Trota, estuvimos con Juan Cavalli en ambiente, tratando de que, por favor, utilicen este sistema de ciencia, el mejor de Latinoamérica, golpeado después, pero todavía con capacidades para poder ayudar a salir a la Argentina y a nuestros compatriotas de la situación de emergencia que estamos viviendo.
Así como en ciencias económicas el Estado prepara de la mano de teorías bien ortodoxas a un montón de profesionales que después te terminan jugando en contra. La pregunta es si en la formación del científico hay alguna base que tenga que ver con las ciencias sociales para ver si el tipo sabe para quién labura, para quién investiga, para quién está forjando un futuro de ciencia y tecnología, pensando, por supuesto, en dos o tres generaciones más adelante.
Mirá, esto es un tema súper interesante que planteás. Vos sabés que durante décadas, vamos a poner, por ejemplo, la época de neoliberal de los 90, sí. Los científicos fueron duramente golpeados, ¿no? Y hubo una separación entre lo que es la ciencia y la sociedad. Ese nexo hay que reconstruirlo. Nosotros trabajamos mucho durante los 12 años en esto de Cristina, en que podamos reconstituir ese nexo, conectar nuevamente la ciencia a las demandas de la sociedad. Y eso se logró. Hoy en día yo te diría que los científicos más jóvenes, cuando ponen su línea de trabajo, siempre se están explicando para qué sirve, claro, para qué serviría. Pero todavía eso no alcanza, tenemos que trabajar aún más. Tenemos que tratar de que sea el propio Estado el que nos demande. No, uno piensa en un intendente que tiene problemas en residuos, en ordenamiento territorial, que tiene problemas productivos en sus pymes. Bueno, que se acerque a la universidad cercana, que se acerque al INTA, al INTI, a los institutos que es el CONICET, ¿para qué? Para buscar soluciones en esta dimensión del municipio. Claro. Pero también estamos pensando en lo regional y en lo nacional. Tiene que haber planes estratégicos de la nación. Cuando uno conecta las necesidades de la sociedad con el sistema científico, hay un alineamiento inmediato de esa comunidad con las necesidades. Si ese vínculo está cortado, si esa demanda no la logramos establecer, difícilmente podamos dar respuestas a las necesidades de nuestra sociedad. Y en la traducción, entre esa traducción entre lo que necesita la sociedad y lo que y el sistema científico, aparecen los científicos sociales, que son aquellos de poner en una dimensión lo que requiere el vecino, lo que requiere el intendente, traducirlo y llevarlo a propuestas concretas de este nuevo conocimiento o de innovación para solucionar sus problemas.
Por último, Roberto, ¿cómo fue la experiencia en el Parlamento? ¿Cómo fue sentarse en una banca?
Bueno, fue una experiencia realmente muy interesante para un científico, ¿no? Porque uno desde el Parlamento aprende todo lo que es el manejo de las comisiones, claro. Cuánto pesa la discusión en una comisión de educación, en una comisión de salud, cómo se pueden acordar y se pueden trabajar leyes que terminen impactando para todos los ciudadanos, como fueron algunas de las pocas que se lograron hacer en la era Macri, creo que me tocó intervenir, aquellas que, por ejemplo, la ley Micaela, que el otro día estuvimos poniendo en valor todos los ministros junto al presidente, sobre el tema de la violencia sobre la mujer, sobre la violencia de género. Creo que fue una experiencia muy rica escuchar el debate y también percibir, ¿no?, un poco la ceguera, la incapacidad de estos sectores neoliberales que nos han gobernado, de el bloque Cambiemos, de impedir, bloquearnos todas aquellas iniciativas simplemente por no ser tratadas, porque el presidente no habilitaba. Yo recuerdo el proyecto que presenté para la reincorporación de los 260 compañeros del INTI que fueron despedidos, y que hoy en día, por suerte, están, por suerte no, por una decisión, claro, del INTI, del Ministerio de la Producción, con Matías Culfa, están reincorporando, donde directamente lo bloqueaban porque no se podía tratar. Entonces, ver un poco esto, ¿no? Por un lado lo positivo, toda esa discusión, y por el otro lado los aspectos negativos, cómo se pueden bloquear iniciativas cuando hay sectores que, en lugar de pensar en el bien de todos o en el bien de la comunidad, solo piensan en el bien de sus intereses.
Roberto, qué gran acto de justicia implica poder decirte ministro. La verdad, pasa por ahí la cosa, con los hombres justos, que tienen la palabra justa y esencialmente un compromiso y una historia de vida que refleja todo eso, poder decirte ministro. Un gran abrazo, buen domingo y en contacto, porque esto recién empieza.
Bueno, Gustavo, también a vos, a Miriam, un abrazo. Gracias. Y un saludo a todos sus oyentes. Así que nos seguimos seguimos estando en contacto.
Claro que sí. Un gran abrazo, Roberto. Roberto Salvareza, que supo ser titular del CONICET, después ocupó una banca como diputado nacional y hoy es el nuevo ministro. Sería el segundo ministro de la historia. El primero, mejor olvidarlo.